Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis, con una nueva entrega, un nuevo episodio. Este episodio es para la serie de adoración. Llevamos un episodio, el episodio anterior hablamos acerca de qué es la adoración y vimos algunos significados, mencionamos algunas definiciones de lo que adoración significa y vimos también de que la adoración no está limitada al tiempo ni al espacio, de que la adoración trasciende más allá de las cuatro paredes de la iglesia o del lugar donde estamos o del recinto donde estamos, porque la adoración no está limitada a solo esto, la adoración no está limitada a cánticos, no está limitada a un ambiente solemne en el cual levantamos nuestras manos o nos postramos, aunque sí está relacionado con esto, esto solamente es una expresión de la verdadera adoración, porque adoración implica toda nuestra vida y todas nuestras obras. Vimos cómo es que adoración implica obediencia, implica servicio e implica devoción a Dios. Entonces son tres aspectos que nos muestran la verdadera adoración. Y esto lo vemos cuando habla acerca de que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. Tenemos que ser personas integrales. No podemos dividir nuestra vida entre que No podemos dividir nuestra vida entre lo espiritual y lo material, porque todo es espiritual, todo va en conjunto. No podemos decir que el servir en la iglesia es más espiritual que el servir en la calle. No podemos decir que servir a nuestros hermanos o servir por medio de una predicación es más espiritual que servir a mi esposa lavando los platos. Todo es espiritual. Y la adoración vimos también que está relacionada con trabajo, con lo que hacemos. Por lo tanto, cuando yo sirvo a alguien, cuando yo trabajo para algo, para beneficio de alguien, es decir, para ministrar o servir a una persona, porque ministrar lo que significa es servir, yo estoy adorando al Señor. El trabajo es sinónimo de adoración. Cuando yo hago las cosas en excelencia, cuando mi trabajo lo tomo en serio y trato de hacer las cosas lo mejor posible que se puede, con la mayor excelencia, estoy adorando a Dios, porque su palabra también lo dice, que cuando trabajemos o la obra que hagamos, la hagamos como para Dios. No la hagamos para el hombre, no hagamos la obra como si la estuviéramos haciendo para el hombre, aunque sí lo estamos haciendo para el hombre, pero tomando en cuenta de que lo estamos haciendo para Dios, porque Dios se agrada de esto. Entonces, el trabajo también es un sinónimo de la adoración. Es por eso que Jesús dice, mi Padre trabaja y yo, él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Hablando acerca del día de reposo, porque los fariseos lo cuestionan acerca de que él está haciendo milagros en el día de reposo y lo tratan de exhortar a, hey, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces Jesús les dice, oye, mi Padre hasta ahora trabaja. Si yo sano es porque yo veo a mi Padre obrar, porque yo veo que mi Padre está trabajando. Entonces, por lo tanto, yo también estoy trabajando, porque el reposo lo tenían malentendido los fariseos y ellos ni siquiera querían que se sanara en el día de reposo, y sanar no era algo que estaba prohibido, pero como ellos eran tan religiosos, querían obligar a que Jesús no hiciera estas cosas. Pero Jesús estaba haciendo algo que realmente se tenía que hacer en el día de reposo, que era desatar a aquellos que estaban cautivos. Por eso les dice, oye, si tú tienes un asno que está amarrado, no lo desatas en el día de reposo. Si tú tienes un asno que se ha caído en un pozo, no vas y lo rescatas. Entonces, si tú haces esto con un animal que es para tu beneficio, ¿por qué no lo vas a hacer para un ser humano? ¿Por qué no lo vas a hacer para un hombre y lo vas a librar de la esclavitud en la que está? Entonces, yo trabajo, yo hago las cosas que veo hacer a mi Padre. Entonces, igual nosotros, las obras que nosotros hacemos, el trabajo que nosotros hacemos, tiene que estar con el conocimiento de que lo estamos haciendo para Dios, de que no solamente lo estamos haciendo para el hombre, pero cuando nosotros damos un servicio a alguien, lo estamos haciendo para Dios, porque estamos ministrando a esa persona. Yo creo que en esto tenemos que crecer en cuanto a nuestra adoración. Yo he entendido de que lo que yo hago para mis seres queridos o mi prójimo, no necesariamente aquel que es cercano a mí, sino aquel que me rodea, que lo que yo hago es ministrar la presencia de Dios en su vida, y no simplemente con el acto de predicarle a la persona, sino de servir a la persona, de tratarla bien, de ser alguien que estoy dispuesto a servirlo o a dar lo que yo pueda dar. Eso ministra a las personas. Cuando yo me he sentido en la necesidad, o cuántos de nosotros no nos hemos sentido bien cuando se nos queda el carro en algún lugar. Yo en varias ocasiones se me ha quedado el carro en algún lugar y en ese momento digo, Señor, ayúdame, Señor, manda a alguien que me ayude. Y por lo regular siempre hay personas que se prestan a ayudar a las personas que están batallando con sus carros. Y cuando alguien así viene y me ayuda, he sentido una gran ministración de Dios por parte de esas personas. Y tal vez puede ser una persona que no conoce de Dios, puede ser una persona que no quiere nada con Dios, pero así en su estado en el que está, podamos decir un estado en el cual no conoce quién es el Señor, aún con ese estado, esa persona tiene la capacidad de mostrar a Dios. Porque mientras estemos en este lugar, aún el asesino más malvado, el asesino más despiadado, aún tiene algo de la presencia o del anhelo por Dios en su vida. Y no estoy diciendo con esto de que la persona sea buena por eso, porque en realidad todos somos malos, en realidad todos hemos caído de la gloria de Dios, por lo tanto necesitamos la restauración del Señor. Pero mientras estemos en este lugar, hay algo en cada ser humano que refleja la gloria de Dios, que refleja quién es Dios. Entonces, me meto en esto por lo que digo de que cuando alguien viene y me ayuda, cuando yo estoy batallando con algo, cuando tengo alguna necesidad, aunque esa persona no conozca a Dios, está ministrándome a Dios. Está sirviéndome y por lo tanto está haciendo lo que Dios haría. Está haciendo lo que el Señor manda, lo que el Señor quiere. Entonces Jesús nos enseña por medio de sus actos de que eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, trabajar, y cuando hagamos nuestro trabajo lo hagamos para el Señor. Entonces quiero decir con esto de que toda nuestra vida tiene que estar llena de adoración, todo nuestro ser. Y no quiere decir que vamos a ir por la calle cantando y levantando nuestras manos, no, sino que en todo lo que hagamos tengamos presente que lo estamos haciendo para el Señor, que el Señor está ahí. Entonces, adoración implica servicio, implica obediencia e implica devoción. La devoción es aquella que tenemos cuando entramos a su presencia, cuando estamos cantándole, cuando estamos hablando con él, cuando estamos orando, cuando le estamos dedicando un tiempo específico a Dios. Eso es devoción. Tú tienes tus momentos con el Señor, tú tienes tus tiempos específicos en los cuales te deslindas de cualquier otra cosa, te quitas de hacer cualquier otro trabajo físico o mental y simplemente te dedicas a aprender de Él, te dedicas a hablar con Él, te dedicas aún a predicar su palabra. Entonces, esto es devoción y es parte de lo que es la adoración, pero eso no es todo. Eso solamente es una expresión, eso solamente es un elemento de lo que es la adoración. Ahora, quiero en este episodio hablar acerca de lo que es la adoración corrupta, porque todos nosotros como seres humanos hemos sido diseñados como adoradores. Somos adoradores por naturaleza. Estamos inclinados a ver o a buscar algo más allá de nosotros. Cada civilización, cada etnia, cada raza, cada país, cada lugar, en donde sea que estén, aún en el lugar más apartado, las personas tienen esa brújula que los dirige hacia algo más allá de ellos, hacia algo fuera de esto, hacia algo, hacia un creador, hacia algo sobrenatural. Todos tenemos eso en nosotros. Por lo tanto, diseñamos dioses para rendir nuestra pleitesía, para rendir nuestra devoción, para rendir nuestra obediencia, para rendir nuestro servicio, debido a la brújula que tenemos en nosotros. Pero eso solamente nos indica de que hay un Dios creador, hay un Dios verdadero que puso eso en nosotros. El Señor puso esa brújula en nuestro ser para que estemos buscándolo a Él, para que en determinado momento nosotros alcemos nuestros ojos hacia el cielo, por decirlo de alguna manera, y busquemos a nuestro Creador. Ahora, lo que quiero hablar es acerca de la adoración corrompida. Aunque todos somos adoradores, nuestra adoración muchas veces es una adoración corrompida. ¿Por qué? ¿Cuál es la adoración que está corrompida? Hay dos características acerca de esta adoración corrupta, y la primera es que la adoración corrupta o corrompida es la que va dirigida a los dioses falsos, a los dioses que no son Dios, porque hay un montón de dioses, y no solamente esos dioses que son creados de madera, que son creados de metal, sino los dioses que nosotros mismos nos creamos. Hay una serie que se llama Dioses de América y habla acerca de cómo es que las diferentes civilizaciones o las diferentes razas que llegaron a este país, a los Estados Unidos, traían consigo sus ideas acerca de dioses antiguos, acerca de los dioses nórdicos, de los dioses egipcios, de los dioses sumerios, de los dioses griegos, de los dioses judeocristianos, y todas esos dioses los trajeron aquí a los Estados Unidos y les rendían su adoración, les rendían su servicio, pero llegó un momento en que esos dioses dejaron de ser relevantes para las personas. Y entonces los hombres empezaron a crearse nuevos dioses, que era la tecnología, el dinero, el trabajo, el sexo y así, diferentes cosas que ahora tenemos, como por ejemplo las redes sociales son nuestros dioses, el trabajo, a lo que le dedicamos todo nuestro tiempo. Y eso tiene una gran verdad, de que nosotros sí podemos hacer de cualquier cosa nuestro Dios, aquello que tome el primer lugar en nuestras vidas o que tome todo o que absorba todo lo que somos. Y quiero decir con esto de que Dios quiere ser el primero en nosotros. No, Dios no quiere ser la prioridad en nuestras vidas. Dios quiere ser todo en nuestras vidas. De que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Entonces, ¿cuál es ese Dios? ¿Qué es un Dios? Bueno, aquello que toma prioridad o aquello que toma todo lo que somos. ¿A qué es lo que le dedicamos? Porque sí, esto es un Dios. Esto sí es un Dios. El dedicarle a algo, una cosa, por sobre todas las cosas, ese es el Dios que nos creamos. Pero el Dios que nosotros encontramos en las Escrituras no es aquel que quiere ser el primero en todo, sino es aquel que quiere ser todo en todo. Es por eso que les mencionaba en el episodio anterior cómo es que me gusta la cultura judía, cómo es que Dios forma parte de todo para ellos. Cuando ellos salen, ellos oran al Señor y dicen: gracias, Señor, Dios del universo, porque nos permites ir a trabajar. Cuando ellos están en el trabajo, ellos dicen: gracias, Señor, Dios del universo, porque nos permites llegar. Cuando ellos ven que llueve y está cambiando el clima, ellos dicen: gracias, Señor, Dios del universo, creador de todo, porque nos das la lluvia que refresca los campos, que hace crecer la hierba. Cuando ellos ven el relámpago, dicen: gracias, Señor, por el relámpago, porque eso es una indicación de que va a llover. Cuando ellos ven el sol, dicen: gracias, Señor, por el sol. Entonces, en cada cosa ellos saben que Dios está. En ellos no hay una división de que esto es espiritual y esto es carnal. Esto le pertenece a Dios y esto no le pertenece a Dios. No, todo le pertenece al Señor y Dios tiene que estar en nuestras vidas. Entonces me entré en esto porque hablaba acerca de que la adoración corrupta tiene que ver con dirigir nuestra adoración a los dioses falsos. Y me metí ahí después en lo que son los dioses de América, esta serie. Pero es una realidad. Entonces nosotros, cuando adoramos corruptamente, es cuando adoramos a ese tipo de dioses. Esa es la primera característica de la adoración corrupta. Ahora, la segunda característica de la adoración corrupta es la que va dirigida al Dios verdadero, pero va dirigida de una forma o de una manera incorrecta. Una de las características de la adoración corrompida es que muchas veces podemos estar pensando que estamos adorando a Dios, pero en realidad no estamos adorando de la manera correcta. Porque no solamente es adorar como nosotros pensamos que es adorar, sino que adorar tiene que ver con qué es lo que Dios piensa acerca de la adoración. Entonces, si nosotros no estamos siendo guiados en adoración de la manera en que Dios quiere que adoremos, entonces nuestra adoración es corrupta. Y no estoy hablando otra vez de que, bueno, Dios quiere que levante mis manos no sé, unos 30 centímetros arriba de mis hombros. No, no es 30 centímetros arriba de mis hombros, es 60 centímetros arriba de mis hombros. No, 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 las manos van a la altura de los hombros, no, cuando estás adorando. No, es que la inclinación tiene que ser 60 grados. No, es que tiene que ser de 45 grados. No, es que tiene que ser totalmente acostado en el piso. O sea, no estoy hablando de que ese tipo de adoración, sino qué es lo que Dios realmente quiere que entendamos acerca de este concepto, porque una adoración corrupta es aquella que pensamos que damos en el servicio, o que simplemente está inclinada a eso, o que simplemente está dirigida a que, bueno, este es el tiempo de adoración y ahora sí estoy adorando a Dios. Eso es una adoración corrupta. ¿Por qué? Porque estás dividiendo tu vida en secciones, porque piensas que la adoración está limitada al templo, y la adoración no está limitada al tiempo, al templo, sino que la adoración va más allá. Cuando pensamos, cuando tenemos esas ideas acerca de lo que significa adoración, es que no hemos entendido realmente cómo es que Dios quiere que nosotros adoremos. Jesús nos enseñó la verdadera adoración. Jesús fue alguien que mostró obediencia, mostró servicio y mostró devoción. Lo podemos ver. Él era alguien que servía a Dios. Él servía al Señor con su ser. Por eso dice, yo trabajo. Él estaba haciendo la obra del Padre aquí en la tierra. Ahora, él obedecía al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús siempre pedía la voluntad del Padre y sometía todo su ser a la voluntad de Dios. Y ahora él también tenía devoción. Tenía esos momentos donde él iba al huerto, se alejaba y tenía pláticas con Dios. Le pedía al Señor, platicaba con él. Entonces, Jesús nos enseñó que en cada parte de, no de nuestra vida debe estar implicado Dios. En toda parte de nuestra vida. Aun cuando tú trabajas, aun cuando tú vas a la escuela, aun cuando tú estás en casa, todo eso implica adoración. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la adoración corrompida. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que Moisés sube a la montaña y allá dura cierto tiempo en el que el Señor le está dando la ley y le está explicando varios aspectos de la ley. Y entonces el pueblo dice, ya este Moisés se tardó mucho, ya se ha de haber muerto ahí arriba, entonces vamos a hacernos una imagen de Dios. Entonces ellos empiezan a crear este becerro de oro. Pero el problema no fue que ellos estaban adorando a un dios falso, que estaban adorando a otro dios, sino el problema fue de que su adoración era incorrecta, porque ellos estaban haciendo una imagen de Dios y ellos pensaban que ese becerro era Yahweh, era el dios que lo sacó de la tierra de Egipto. No es que ellos estaban adorando a Isis o estaban adorando a algún dios egipcio, sino que ellos pensaban que al crear esa imagen estaban adorando al Dios verdadero. Entonces, ese fue el error de ellos, porque el Señor les había dicho, no te hagas imagen, no te hagas imagen de Dios alguna. O sea, ¿por qué? Porque Dios no lo podemos limitar a una imagen. Entonces, eso fue el error del pueblo de Israel, adorar a Dios de la forma equivocada. También podemos ver otra adoración equivocada o errónea, que es la de Caín. Cuando Caín va a hacer el sacrificio al Señor, él lo hace todo muy bonito. O sea, porque aún dice de que él tomó de lo mejor de los vegetales o de lo mejor de la tierra. No, no es como que, ay, agarró una manzana podrida y agarró una sandía ahí medio madura. No, agarró lo mejor de la tierra y lo puso en el altar, y yo pienso que hasta le puso sus florecitas y lo adornó muy bonito y todo, y se lo presenta al Señor. ¿Qué es lo que no le agradó a Dios en cuanto a la ofrenda que ofreció Caín? Porque Caín lo hizo de todo su corazón, lo más probable. Porque Caín lo hizo de la mejor manera posible. Pero ¿qué es lo que a Dios no le agradó? Lo que no le agradó es de que no iba conforme a lo que él quería. Sin embargo, Abel presenta una ofrenda que para Dios es agradable. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué uno presentó una cosa y el otro presentó otra cosa y uno agradó al Padre y el otro no agradó? ¿Por qué? Bueno, porque uno sí conocía cuál era el corazón y el deseo de Dios, y el otro no conocía verdaderamente cuál era el corazón de Dios. Esto es parte de la adoración corrupta, cuando no conocemos realmente cuál es la voluntad de Dios, cuando no conocemos realmente qué es lo que Dios quiere. Y es difícil conocer la voluntad de Dios. No, Jesús mismo nos enseñó cuál era la voluntad del Padre. Jesús mismo es el que nos muestra quién es el Padre y cuál es el corazón de Dios. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, entonces vamos a conocer realmente cuál es la adoración a Dios. De que no es lo que nosotros queremos dar, sino que es lo que Dios nos pide. Porque pensamos que adoración es lo que yo puedo darle a Dios y no es qué es lo que Dios me está pidiendo. Y Dios no nos está pidiendo cosas imposibles. Dios nos está pidiendo nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esta es la adoración que Él me está pidiendo. Mi ser completo. No solamente partes de mi ser. No solamente partes de mi existencia. No solamente, oh Señor, yo te entrego estas dos horas los domingos en la mañana. Esto es para ti. Y lo dedico solo a ti. No, sino que saliendo de ahí, dedique mi tarde. Dedique a dónde voy a comer. Lo dedique a Dios. Lo que quiero decir es esto. O sea, de que dediquemos todo lo que somos. Todo lo que hacemos. A cuál es la voluntad de Dios en esto. Y no que estemos con la condenación de que, uy, si hago esto va a ser pecado, uy, si hago aquello va a estar mal. No, cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes qué es en lo que Dios se complace, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que le desagrada, porque sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, a Dios no le agradaría que nosotros insultáramos a una persona, a Dios no le agradaría que nosotros tratáramos mal a alguien, pero si nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada, vamos a hacer lo que a Él le gusta, ¿ok? Entonces sí es importante conocer qué es lo que a Él le gusta, y Jesús nos vino a enseñar qué es lo que a Dios le agrada, porque Él hizo la voluntad de su Padre. Entonces Caín sacrifica a Dios, Caín ofrece a Dios un elemento que Dios no estaba pidiendo. Mas sin embargo, Abel le ofrece a Dios lo que está en el corazón de Dios. Porque ¿qué estaba en el corazón de Dios? Lo que el Mesías iba a venir a hacer. Porque ese sacrificio que Abel hizo simplemente apuntaba al sacrificio que Jesús iba a hacer. Y entonces, la obra de Jesús simplemente estaba basada en la cruz. ¿Estaba basada en lo que Dios, en lo que Jesús estaba haciendo en la cruz? No, la obra de Jesús está basada en la vida de obediencia que Él tuvo. Porque si Él no hubiera tenido una vida de obediencia, de sometimiento, una vida de devoción a Dios, lo que Él hubiera hecho en la cruz hubiera sido cualquier otra cosa. Porque lo que implicaba el sacrificio en la cruz era el que moría era un cordero sin mancha. Sin defecto. Entonces Jesús es presentado como el cordero sin mancha y sin defecto porque Él hizo la voluntad del Padre. Y entonces, por lo tanto, ese sacrificio tiene valor y tiene peso. Porque Jesús vivió una vida de obediencia. Porque Jesús vivió una vida de devoción. Porque Jesús vivió una vida de servicio a su Padre. Entonces, es por eso que ese sacrificio tuvo valor. Entonces, cuando Abel está ofreciendo ese sacrificio, Dios está viendo la obediencia del Mesías. Dios está viendo la obediencia del Mesías que representaba y que venía en nombre de Dios, pero representaba al hombre caído. Por eso dice que por la desobediencia de un hombre entró la muerte, pero por la obediencia del otro, de este hombre, entró la vida. Y por eso el sacrificio de Jesús tiene valor. Y esa es la perfecta adoración. Es por eso que cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos en el nombre de Jesús. Porque es por los méritos de Jesús que nosotros tenemos entrada. No es por nuestros méritos. Por más buenos que seamos, por más perfectos que seamos, por más que nuestra conciencia haya evolucionado, seguimos siendo seres humanos con defectos, con faltas, que si fuera por nosotros, por nuestros propios méritos, no podríamos estar en la presencia de Dios. No podríamos acercarnos a Dios. Tenía que venir uno perfecto, y ese es Jesús. Su vida de perfección, su vida de devoción, su vida de obediencia y su vida de devoción es la que ahora nos permite a nosotros poder acercarnos a Dios. Eso es lo maravilloso de la obra de Jesús. Entonces, vuelvo a lo mismo. Abel, por eso agradó su ofrenda. Por eso agradó su ofrenda. Porque era algo profético que estaba apuntando hacia la persona de Jesús. Kenneth Hughes, no sé si lo mencioné bien, pero este hombre dijo: la suposición tácita, pero cada vez más común, del cristianismo de estos días es que la adoración es principalmente para nosotros, para la satisfacción de nuestras necesidades. Tales servicios de adoración están orientadas hacia el entretenimiento, y los adoradores son espectadores no comprometidos que evalúan en silencio la actuación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando venimos a la iglesia y decimos es que la alabanza y la adoración no me gustan, o que estamos en todo nuestro derecho de decir es que la alabanza y la adoración no me gusta porque el hermano se equivocó, porque esto, porque el de la guitarra estaba tocando mal los acordes, porque la hermana o el hermano desafinó, por esto y por lo otro, que estamos en nuestro derecho de decir algo falta aquí. Aquí no hay excelencia en cuanto a lo musical. Estamos en nuestro derecho, pero la adoración, recordemos que no está limitado a eso. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos estas actitudes de decir es que la alabanza no me gusta, esto nos habla de que no hemos entendido realmente qué es la adoración. Porque realmente no hemos entendido de que la adoración va más allá de esto. Y entonces caemos en el error de querer tener esos tiempos de alabanza y adoración de tal forma que satisfaga mis deseos y mis emociones. ¿Sí me explico? Entonces, estás en todo tu derecho de decir es que no me gusta la alabanza y la adoración que se toca ahí. Estás en todo tu derecho, pero también tienes que recordar de que la alabanza y la adoración no va dirigida a ti. No te tiene que gustar, porque has entendido de que la alabanza y la adoración no está limitada a lo que se hace musicalmente, sino que la adoración, la alabanza y la adoración va más allá que todo esto. Entonces podemos caer en el error de crear servicios bien montados, bien establecidos, que funcionen a la perfección y basar nuestra adoración en eso. Podemos caer en ese error. Y entonces estamos haciendo a un lado la esencia de lo que es la adoración y la estamos sustituyendo por algo bien montado, que debe de ser parte, está bien. Tenemos que ser excelentes en cuanto a esto, pero eso no es lo principal. Porque yo he escuchado testimonios de personas que muchas veces se enfocan más en lo musical y se desconectan de la devoción a Dios, de ese momento en el que ellos pueden entrar a la presencia de Dios, porque están más enfocados en cómo es que se está ejecutando la música a cómo es que Dios se está moviendo en medio de la alabanza y la adoración. Ok, entonces es importante el tomar en cuenta esto cuando nosotros nos acercamos a esos momentos de devoción al Señor. Juan 4:22, vemos que el Señor Jesús se encuentra con la samaritana junto al pozo de Jacob y le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí conocemos. Entonces, para tener una adoración correcta a Dios, porque hay una adoración correcta, y esa adoración correcta es cuando lo conocemos a Él. Si nosotros no conocemos quién es Dios, si nosotros no conocemos a Dios, entonces nuestra adoración no va a ser de la forma incorrecta, así como no lo fue la adoración de Caín. Podemos defender a Caín y decir, pero pobrecito Caín, si él también de su corazón lo estaba haciendo, sí, pero no era la forma en que Dios quería. Porque Caín no conocía a Dios, no tenía una relación personal con Él, no había tenido una experiencia con el Señor. Por lo tanto, le dio lo que sea. Le dio lo que él pensaba que era bueno. Entonces, tenemos que conocer cuál es el corazón de Dios. ¿Y cómo es que llegamos a eso? Pues teniendo experiencias con nuestro Dios, acercándonos a Él por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de las experiencias personales con Dios, por medio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en el pasado, lo que sigue haciendo y lo que va a seguir haciendo. Esto nos lleva a un crecimiento de Dios y de su conocimiento. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, nuestra adoración es dirigida de una forma correcta. Y aún así, podemos pensar de que estamos correctos, pero en realidad podemos estar incorrectos, porque quien nos mostró la verdadera adoración fue Jesús. Entonces, Él es el modelo, y entonces, por lo tanto, tenemos que ver ese modelo que es Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Para finalizar, la adoración corrupta es aquella en la cual no se conoce a Dios, al Dios verdadero. Por lo tanto, no va dirigida al Dios verdadero. Por lo tanto, se vuelve una adoración según nuestros gustos o según nuestras emociones, según conforme a nuestros deseos. Y ya no estoy hablando de lo que se hace en el culto. Estoy hablando de lo que se hace en la vida diaria. Todo lo que hacemos en nuestra vida refleja quién es Dios para nosotros. Si yo voy a un restaurante y trato mal al mesero, eso refleja quién es Dios para mí. Y si yo en mi trabajo no hago las cosas con excelencia, eso refleja quién es Dios para mí. Si yo trato mal a los que están a mi alrededor, eso refleja quién es Dios para mí. Eso refleja qué es lo que he conocido o desconocido de Dios. Pero si mi actuar es conforme a lo que Jesús hizo, entonces estoy conociendo a Dios. Jesús es la teología perfecta. Jesús es quien me muestra al Padre. Jesús es quien me muestra las características de Dios. Por lo tanto, Jesús es mi modelo a quien yo debo de seguir, que debe de marcar o delinear cuál va a ser mi comportamiento. Entonces, lo importante es conocer más a Jesús, más de cerca, para poder saber qué es una adoración correcta.